Saludamos a nuestro hombre del clima el día en el que empieza la conferencia del IDEM en Madrid. Y vamos con nuestro primer apartado. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal?
Meteoconsultas.
Pues José Miguel Viñas va a atender hoy la meteoconsulta de Ángel Rodríguez, que vive cerca de Santiago de Compostela. Nos cuenta que desde hace algunos años ha observado que cuando llegan las nieves del invierno, la estación de esquí de Manzaneda se queda seca y tienen que poner a trabajar los cañones de nieve artificial, mientras que en Ocebreiro nieva de lo lindo. Y Ángel pregunta, ¿a qué se debe esto? ¿Se podría achacar al cambio climático?
Pues vamos a intentar resolver esa duda de nuestro amigo. En primer lugar, voy a situar geográficamente ese par de sitios. Manzaneda, o Cabeza de Manzaneda, está situada en el extremo oriental de la provincia de Ourense.
La conozco muy bien, esa estación.
Lo sé. Sí. De hecho, es la única estación de esquí que hay en Galicia. Mientras que Ocebreiro se localiza en el límite de Lugo con la provincia de León y es el lugar, además, de entrada a Galicia por el Camino de Santiago, por el Camino Francés. Es un sitio donde habitualmente nieva, se registran nevadas, algunas bastante importantes a partir de esta época del año ya dominada por el frío, ¿no? La época invernal. Bueno, pues las entradas del noroeste, viento de noroeste, de aire marítimo polar, son las encargadas de regar con generosidad la montaña de Lugo, produciéndose esas nevadas cuando la temperatura es lo suficientemente baja, que es lo que empieza a ocurrir a partir de ahora. En Manzaneda no ocurre lo mismo, ya que la estación de esquí está orientada hacia el sur, de manera que allí son las situaciones del suroeste, no del noroeste, las que dejan precipitación en abundancia. ¿Qué pasa? Pues que últimamente los noroestes en Galicia en invierno están dominando sobre los suroestes y por eso nuestro amigo habrá observado esa circunstancia, que allí, pues hombre, puede nevar, pero no, no es habitual últimos años que haya mucha nieve en la estación, ¿no? La relación con el cambio climático, bueno, pues ya lo comenté hace dos o tres semanas, parece que las borrascas no están bajando tanto de latitud, no están entrando tanto por el sur. Y eso está relacionado con el deshielo tan, tan importante que está habiendo en el Ártico. Está habiendo menos contraste de temperatura entre esa zona polar del norte y aquí donde vivimos nosotros en latitudes templadas.
Bueno, para poder enviar sus meteoconsultas, ya saben que tienen diversas vías. Pueden escribir al correo electrónico de papa@rtve.es o directamente a josemiguel.vinas@tiempo.com. Hacerlo a través de las redes sociales del programa o directamente al Twitter de José Miguel @divulgameteo.
Léxico climático.
Las negociaciones que se van a desarrollar estos días en la Conferencia del Clima de Madrid parten de un documento científico de referencia, el último informe del IPCC, publicado hace ya algunos años. Creo que merece la pena que nos cuentes qué es el IPCC y cómo funciona este organismo internacional.
Muy oportuno en un día como hoy, además. Sí. Bueno, pues IPCC es la sigla con la que se conoce el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, también conocido como Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Se trata de un organismo internacional que depende de Naciones Unidas, por un lado, y fue fundado en 1988 tanto por la Organización Meteorológica Mundial como por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Bueno, el IPCC elabora evaluaciones periódicas del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos. Este dato a veces se escapa un poco, no solamente la ciencia, sino también la economía, sobre el citado cambio climático, informando a la sociedad de las causas, sus impactos potenciales y las estrategias a seguir para adaptarse a él y mitigar sus efectos. Sus famosos informes resumen, yo diría, que el mejor conocimiento que tenemos actualizado sobre la ciencia del clima y sus consecuencias con la vista puesta en el futuro, de ahí que sean la guía a seguir para establecer políticas de mitigación y adaptación. En la confección de los informes de evaluación del IPCC participan miles de científicos y especialistas de todo el mundo, de las más variadas disciplinas relacionadas con esa cuestión, con el cambio climático. El quinto y último informe vio la luz en año 2014, es decir, ya hace tiempo. Y desde ese momento empieza ya a trabajarse en el nuevo informe que verá la luz a lo largo del año 2021 y en su versión completa en el año 2022. Será el sexto informe del IPCC.
Actualidad del cambio climático.
Bueno, hoy se inaugura esa conferencia o cumbre del clima de Madrid, conocida como la COP25, que hasta el 13 de diciembre va a acaparar el interés mundial en todo lo que se refiere al cambio climático. ¿Cómo se va a desarrollar esta cumbre? ¿Qué tipo de actividades se van a llevar a cabo en estas casi dos semanas?
Bueno, pues la COP25 es la 25ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es un mega evento, una mega reunión internacional donde no únicamente van a tener lugar negociaciones políticas al más alto nivel, sino también reuniones técnicas de científicos de todo el mundo que se han reunido ya o están llegando a Madrid. Y también un punto de encuentro de otros colectivos, grandes empresarios, el mundo empresarial, instituciones muy diversas, asociaciones. Allí se van a congregar, se estima que del orden de 25.000 personas. ¿Para ello qué se ha hecho? Pues habilitar la mayor parte de los pabellones del IFEMA del Parque Ferial Juan Carlos I. Hay también un espacio en el eje de la Castellana y otros recintos feriales que tiene IFEMA en la Casa de Campo. Todo eso se ha montado, como hemos contado varias veces aquí, en apenas un mes, después de la renuncia de Chile a organizar la cumbre, aunque mantiene la presidencia de la COP, esto es importante. Y algo que no se sabe o no se recuerda es que a Chile ya llegó rebotada, porque la cumbre tenía que haberse celebrado inicialmente en Brasil.
No me acordaba de eso.
Pero con la presidencia de Bolsonaro hubo problemas y decidió Chile asumir la cumbre. Es decir, que va de rebote.
A la tercera va la vencida ahí también.
Y bueno, pues lo que se espera de la cumbre sobre todo es que los compromisos adquiridos en París, los países que firmaron el acuerdo, pues que vayan adelante con ellos y que ya el próximo año de alguna manera se materialicen. ¿No?
¿Vas a estar en la COP? ¿Vas a hacer algo ahí?
Pues sí.
¿En la COP25?
Voy a ir en este caso en representación de Metored, que es la empresa tecnológica para la que ahora estoy también trabajando. Y de todas formas voy a ir con una acreditación de prensa, porque lo que voy a hacer un poco es, no voy a estar todos los días, pero bueno, quiero dar un poco cobertura de cosas que se lleven a cabo allí. Y además me han brindado la oportunidad, y se lo agradezco, de poder presentar mi último libro, que estuvimos hablando con él aquí, ya que han montado un stand los de RECIDA, que es la Red Nacional Española de Centros de Información y Documentación Ambiental, donde se van a presentar libros, va a haber exposiciones, distintas actividades, y allí estaré el jueves de esta semana presentando el libro, como te digo.
Fantástico, así que vas a presentar Conocer la Meteorología, Diccionario Ilustrado del Tiempo y el Clima, esa obra tan completa que acabas de firmar.
Además tiene terminología de cambio climático.
Claro, claro. Bueno, la semana pasada el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que declaraba la emergencia climática, lo comentamos el viernes, si te acuerdas. Eso introduce una presión adicional a las ya de por sí difíciles negociaciones que se llevarán a cabo en Madrid.
Pues
¿no?
Efectivamente, así es. Esa declaración de emergencia climática incide todavía más en la urgencia por llevar a cabo medidas eficaces para frenar el calentamiento global, estrechándose el margen de tiempo que disponemos para lograr evitar dirigirnos hacia un escenario poco deseable al que sería difícil adaptarnos, aparte de alcanzar ciertos umbrales que impliquen cambios irreversibles en el sistema climático ante los que nuestras medidas se volverían ineficaces, algo que tampoco tendríamos que llegar ahí. Los científicos llevan tiempo advirtiendo que nos estamos acercando de manera peligrosa a esos puntos de no retorno. Todavía hay margen, eso hay que decirlo, aunque parece ya casi imposible que logremos estabilizar la temperatura o la subida de la temperatura a 1,5 grados por encima de los valores preindustriales, que sería lo deseable. La Unión Europea, una vez que ha declarado esa declaración de emergencia, quiere adquirir además el compromiso de tener emisiones cero en el año 2050. Quedan 31 años solo para eso, está ahí a la vuelta de la esquina. Y hay alguna serie de resistencias, sobre todo por parte de los países del este, porque descarbonizar esos países tiene un plus con respecto a un país como el nuestro o como otros países del norte de Europa, porque allí toda su economía ha girado en torno al carbón. Entonces, ellos están pidiendo más fondos para que ese proceso que quiere hacerse rápido además, les llegue dinero, porque si no ellos no pueden asumirlo. ¿No?
¿Tú eres optimista o pesimista? Te lo pregunté el viernes, pero repito la pregunta. ¿Crees que habrá un antes y un después de la COP25 en la lucha contra el cambio climático?
A ver, yo soy un poco pesimista. En las cumbres pues hemos visto que no han dado los resultados que se deseaban. Y yo creo que la clave de la Cumbre de Madrid tiene que estar en, digamos, preparar el camino para la cumbre que se celebre el próximo año. No es como decir paso palabra. Ya se decidirá el próximo año, que va a ser en Glasgow, por cierto, la COP26. Ahí es donde realmente los países tienen que poner las cartas encima de la mesa y ya con los compromisos firmes y con planes de acción decir de qué manera van a reducir las emisiones. Pero para llegar de alguna manera bien a ese momento, la clave está en que en la Cumbre de Madrid ya se adopten una serie de medidas, ¿no?, y compromisos.
Pues vamos a ir acabando, José Miguel, y lo hacemos como siempre con la previsión del tiempo para esta semana de otoño invernal.
Sí, pues inicia una semana, la primera de diciembre, con un tiempo frío, lo estamos viendo, inseguro también en algunos sitios. Hoy lunes, una jornada dominada por vientos fríos o fresquitos, por lo menos, del nordeste en buena parte del país. Y atentos a las lluvias y los chubascos durante la segunda mitad de la jornada, de cara a esta tarde-noche, sobre todo por el sureste peninsular, Baleares, Melilla, allí puede en algún momento ya empezar a llover con cierta intensidad. Pero es que esa situación habrá que ya vigilarla bastante mañana martes, porque se descuelga una nueva dana de
estas. ¿Otra dana?
Y eso va a ir dando lugar a un episodio de lluvias intensas justamente ahí donde digo, en la zona del Mediterráneo.
Sí, sí, sí.
Atentos mañana ya al centro y sur de la Comunidad Valenciana, el sur de la provincia de Valencia, el norte de Alicante, la región de Murcia, Baleares. Ya tiene, de hecho, AEMET activados avisos naranjas por tanto la intensidad de la lluvia como la cantidad que puede alcanzarse. Es decir, que mañana tenemos esa situación prevista. El miércoles todavía habrá que estar pendientes en el Mediterráneo, porque aunque la tendencia sea que vayan remitiendo esas lluvias, todavía se pueden producir con intensidad por puntos de la Comunidad Valenciana, de Baleares o de Cataluña. No estoy comentando casi nada del resto del país porque el foco de atención, digamos, que va a estar ahí. Martes y miércoles, área mediterránea. A partir del jueves, y ya un poco mirando hacia adelante para el puente de la Constitución, bueno, pues el jueves todavía por el nordeste de Cataluña a primeras horas podemos tener alguna tormenta fuerte. En el resto ya se irán abriendo claros. En principio dominado el tiempo por la estabilidad atmosférica. El viernes un tiempo bastante parecido, muy tranquilito. Y de cara ya al sábado y el domingo empiezan a llegar nuevos cambios por el noroeste de la península. De nuevo una borrasca atlántica, de nuevo se irán los cielos y tendremos lluvias y previsiblemente bajarán las temperaturas de cara al domingo con nevadas en las montañas.
Pues este es el panorama, José Miguel. Muchísimas gracias.
A ti, un beso.
Un beso.